101, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington nos acompaña Natalí Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Misterios del lago Michigan.
La ignorancia que a veces piensan que el agua es muy tranquila. En la noche de día es simplemente tomar las precauciones para poderse meter.
Una belleza natural que despierta tanto fascinación como cautela. Atletas venezolanos dan lo máximo en París 2024.
Estos juegos me los quiero disfrutar al máximo porque probablemente, no sé si sean los últimos.
Más que ganarse una medalla para su país, esperan ganarse el reconocimiento propio por su esfuerzo y dedicación.
Vivo lo que va a hacer es tomar una fotografía del rostro y del iris, y esa fotografía del iris la va a convertir en tu prueba de humanidad.
Un particular emprendimiento en Argentina compra los datos biométricos a cambio de criptomonedas. El caso ha llegado hasta el Congreso. Y Washington D.C. se presenta como ciudad ideal para las vacaciones. Atractivos turísticos y museos abren sus puertas para la familia. Haremos un recorrido por sitios históricos y educativos que marcan tendencia en diversión. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Los grandes lagos de América del Norte representan la mayor extensión de lagos de agua dulce sobre la Tierra. Cada año, miles de visitantes llegan a estos cuerpos de agua para disfrutar de sus paisajes y refrescarse. El lago Michigan es uno de los destinos más populares, pero es también uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Enrique García Fuentes nos explica.
Cada año, decenas de personas mueren ahogadas en los grandes lagos. En lo que va del 2024, alrededor de 50 personas han perdido la vida en estos cuerpos acuáticos. Y más de la mitad, solo en el lago Michigan. Como surfista experimentado, Dave sabe muy bien lo que es estar a punto de morir a causa de los fuertes vientos y fuertes corrientes de agua que arrastran. Hace unos años, casi pierde la vida surfeando en el lago Michigan, en las costas de Indiana.
I had a really bad wipeout. My leash didn't hold.
Tuve una mala caída en el agua. Mi correa se soltó y me hundí hasta el fondo. Mientras intentaba volver a la superficie, las olas me empujaban y de inmediato entré en pánico. Había tragado un poco de agua, se me cerró la garganta y tuve un instante de pánico en el fondo, luchando, tratando de subir a la superficie.
Dave sobrevivió y hoy dedica su vida a la prevención de muertes por ahogamiento en los grandes lagos. ¿Pero qué convierte al lago Michigan en el más peligroso?
Si tenemos un viento del norte que recorre casi 500 kilómetros sin obstáculos hasta el extremo sur del lago, ese extremo tendrá olas y corrientes peligrosas. Además, las costas a lo largo de Wisconsin y Michigan tendrán largas corrientes y olas que fluirán también al extremo sur. Entonces el agua se acumula y habrá mucha turbulencia.
Una turbulencia con corrientes subterráneas tan fuertes que en muchos casos cuando alguien queda atrapado en ellas, el cuerpo de la víctima es encontrado días, semanas o incluso meses después a kilómetros de distancia. El capitán Ricardo Zurita tiene décadas navegando las aguas de los grandes lagos y ha sido testigo de numerosas situaciones de emergencia, muchas de ellas, según él, evitables.
La ignorancia de la gente al salir de noche, sin luces de navegación, la ignorancia que a veces piensan que el agua es muy tranquila, en la noche o de día es simplemente tomar las precauciones para poderse meter. ¿Con qué? Con un salvavidas. Así sepa usted nadar muy bien, la recomendación es póngase un salvavidas. ¿Por qué? Porque eso asegura que usted va a regresar a casa y hay alguien que lo está esperando.
Ya sea un nadador experimentado o más aún, si es principiante, la recomendación de los expertos siempre es mejor prevenir que lamentar.
Tu instinto, si estuvieras ahogándote, sería luchar para sobrevivir. Queremos que hagas lo contrario a tu instinto. Date la vuelta, flota y controla la respiración. Eso ayudará a reducir el pánico. Luego sigue un camino seguro fuera del agua. Ahora, si no eres un buen nadador, mantente flotando e intenta pedir ayuda.
Especialistas señalan también que sin importar la estación del año, el agua de los grandes lagos en promedio tiene una temperatura de 20 grados menos que la superficie.
Tanto miembros de organizaciones de prevención de accidentes acuáticos como capitanes de embarcaciones comerciales o privadas recomiendan el uso de chalecos salvavidas al momento de estar cerca del agua. Esto para evitar riesgos de ahogamiento. El chaleco más recomendado es aquel que está certificado por la Guardia Costera. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Más adelante en Visión 360, ¿ha oído hablar de Mr. Bling? Les adelanto que su talento es hacer brillar a las celebridades, les contamos. Pero antes, un polémico proyecto en Argentina coloca el mundo de las criptomonedas en el centro de la discusión. ¿Vendería sus datos biométricos a cambio de criptodivisas? Ya regresamos.
Якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми в свою молодість не повернемо.
Я припалась. Предсказатель.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo. La prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Somos un equipo, así que vamos. Estados Unidos a las 3. 1, 2, 3, Estados Unidos.
En el mes de los Juegos Olímpicos, La Voz de América presenta los extraordinarios caminos que han recorrido cuatro integrantes para convertirse en entrenadores de equipos de los Estados Unidos para los Juegos de París 2024.
Más allá de las banderas, una serie original de La Voz de América.
En todas nuestras plataformas.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo. La prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Controversial proyecto de criptomonedas en Argentina ofrece una cantidad de tokens que pueden transformarse en dinero en efectivo a cambio de que los usuarios se dejen escanear el iris y entreguen parte de sus datos biométricos. Gonzalo Báñez Villar nos cuenta cómo funciona el proyecto al que miles de argentinos abatidos por la crisis económica se han volcado, al igual que sucede en otros países de América Latina.
Lo que hace unos años era ciencia ficción.
Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for the future murder of sir.
Hoy es realidad. Al igual que en Buenos Aires, en varias ciudades del mundo existen agencias como WorldCoin, que escanean el iris de las personas y, a cambio, les ofrecen criptomonedas, lo que se ha convertido en un gran atractivo para miles de argentinos que vive en el medio de una inflación interanual cercana al 200% y una crisis económica de años.
¿Por qué lo hice? Y porque creo que ya la moneda está superando el dólar. Ya no hace falta comprar dólar, sino comprar la criptomoneda de WorldCoin.
Se trata de una herramienta que te permite en internet probar que estás hablando con un humano y no con un bot. Básicamente entender si cuando estás conectado en un Zoom estás hablando con Martín persona o con un Martín programado por una inteligencia artificial.
Una tecnología que despierta fascinación e intriga.
Y mira la luz blanca,
¿Qué se capta de Elvis? Lo mismo que de una huella digital, lo mismo de nuestros pasos, nuestras pulsaciones. Son datos biométricos que me identifican a mí, diferente de vos, diferente de todas las personas, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, buscar la forma de identificación inequívoca.
¿Y cómo funciona esto?
Bueno, básicamente el dispositivo lo que va a hacer es tomar una fotografía del rostro y del iris, y esa fotografía del iris la va a convertir en tu prueba de humanidad. Básicamente lo que va a hacer es le vas a mostrar el código QR que genera tu app. Yo antes le mostraría mi código QR de la persona que está manipulando el dispositivo. Luego le mostras tu código QR, tenés que mirar acá.
Okay, o sea, pones el código QR así
y después mirar al centro del orb y en 10 segundos completa el proceso de verificación.
Y ahora mira acá, ojo bien, bien abierto.
Al finalizar el proceso de verificación, se genera un código que la persona podrá utilizar para verificar su identidad en cualquier otra aplicación, como si se tratara de una verificación de dos pasos. Si bien para muchos es un avance tecnológico genial, no son pocos los que alertan sobre el uso que puede dársele a los datos recopilados.
Lo importante de que todo el proceso, no solo de captación o enrol del dato, de procesamiento, de transferencia y demás, sea transparente y auditable, ¿sí?, es fundamental.
Aunque WorldCoin afirma que la seguridad y privacidad de sus clientes son pilares fundamentales del proyecto, en Argentina, el Estado investiga el tratamiento de datos y le solicitó a los representantes del proyecto una serie de documentos para validar el mecanismo. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Quizás para muchos el nombre de Mr. Bling no es conocido, pero este es un artista colombiano que ha logrado ubicar sus obras en las casas de famosas celebridades de la farándula, del deporte e incluso de altos funcionarios gubernamentales. Con pequeñas piezas de cristal inmortaliza a sus clientes con todo el glamour y el brillo que sus propios materiales pueden dar. Claudia Cano nos cuenta la historia de cómo Mauricio Benítez se convirtió en uno de los favoritos de famosos como J.Lo, las Kardashians, Shakira o Ronaldo.
Bueno, no, yo me he hecho en la vida con las ventas, con los viajes, con las ideas, pero yo no tengo una profesión como tal, no.
Aunque la joyería y la bisutería nunca pasaron por la mente de Mauricio como idea de emprendimiento, en la actualidad es un comerciante que dice que su éxito se debe a haber heredado de su padre dos virtudes: saber negociar y olfatear el dinero. Y es que fue en un viaje a Austria donde proyectó en un pequeño cristal lo que sería su futuro.
Entonces empecé a pensar con qué celebridades podría hacer un buen match para poder mostrar lo que yo hacía. Ellos empezaron a postear mi trabajo en Instagram y se empezó a viralizar todo el proyecto.
Hasta llegar a los grandes de Hollywood. Esta fue la reacción de Jennifer López al recibir la obra hecha para ella.
Jennifer López, estuvimos en los 50 años de ella, que fue una sorpresa muy grande para ella, porque sorprender a una persona de ese nivel no es fácil. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, me escribió, me buscó él personalmente y me invitó a Italia para que yo fuera a verlo y para proyectar lo que él quería hacer.
Y desde ese momento sus obras reposan en la casa de grandes como Shakira, Maluma, Marc Anthony, Karol G, las Kardashian, Nati Natasha, Tiffany, hija de Donald Trump, grandes futbolistas y los reyes de Emiratos Árabes y de Malasia. Ha hecho además los balones y micrófonos para el Super Bowl y su más reciente trabajo, la carátula de la película Bad Boys.
Hicimos el lanzamiento de la película en Miami, hicimos un cuadro especial para ese día y pues tuvimos la oportunidad de estar con Will un rato y con Martin Lawrence, que son pues top en Hollywood.
Cristales que además usa en prendas de vestir, como el usado por Shakira en la final de la Copa América. Cada uno de estos pequeños cristales cobra vida en diferentes dimensiones, trabajo que el ahora muy popular Mr. Bling adelanta junto con otros 30 artesanos.
Hace 5 años acá mandé a hacer mi propia marca de cristales en Austria y ahora solo utilizo cristales Mr. Bling.
En ocasiones elabora piezas para sorprender a los famosos, como este balón de 30.000 cristales que gestiona para ser entregado al admirado número 10 argentino Lionel Messi.
Tienen los nombres de sus hijos, de su esposa, la firma de él, el escudo del equipo, su cara, el número 10, y es único en el mundo, ¿no?
Entre los sueños de Mauricio está, como él mismo dice, cristalizar el mundo, conquistar a los famosos y, ¿por qué no?, hacer un reality con su marca. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
A la vuelta revisamos el desarrollo del máximo evento deportivo París 2024 de la mano de atletas venezolanas. No se lo pierdan. Pero esto será después de darnos un paseo por las decenas de ilusiones ópticas que retan el cerebro y el ojo humano en un peculiar museo de Washington, D.C. Quédense con nosotros.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Estados Unidos es una nación de tradiciones y de respeto a sus instituciones. En Washington, la histórica casa de uno de sus expresidentes está experimentando reformas para adaptarse a un futuro más sustentable. Una tendencia que va ganando terreno, como nos cuenta Angélica Herrera.
Pasear por los jardines de la histórica residencia del expresidente Woodrow Wilson es toda una experiencia que nos traslada al pasado. Ubicada en un vecindario que alberga diversas embajadas, esta propiedad, que fuera residencia del exmandatario número 28 desde que dejó la Casa Blanca en 1921 hasta su muerte, es ahora un museo que se mantiene tal y como su viuda Edith lo dejó, a excepción de sus jardines.
Lo tenemos seccionado en árboles, helechos, arbustos y flores.
Reimaginar los espacios de un histórico predio no es tarea fácil, pero la oportunidad llegó ante la necesidad de reformar los jardines debido a que la vegetación comenzó a dañar las paredes.
Así que las paredes y la estructura son las mismas, pero las plantas que estamos colocando son en realidad ligeramente diferentes.
Un jardín con plantas nativas que utilicen menos químicos y que además sea sustentable, ahora es posible.
Nuestra idea era transformar este jardín tan formal con plantas de diseño en un jardín más sustentable y nativo que tuviera plantas autóctonas de la región del Atlántico Medio que requiriera muy poco mantenimiento, que fueran buenas para los insectos y para los polinizadores.
70% de las plantas en el jardín son ahora especies nativas típicas de esta región. El otro 30% corresponden a plantas ornamentales, cuyos tonos principales son blanco y lila, los colores favoritos de la ex primera dama Edith Wilson.
Las ventajas de sembrar principalmente plantas nativas es que requieren mucho menos recursos como agua, fertilizantes y cualquier tipo de componente que se necesita para alimentar a la planta, porque son diseñadas para este suelo, para este clima, para la cantidad de agua que obtenemos.
Impulsores de este proyecto esperan que más personas y más espacios públicos se adhieran a la tendencia de crear jardines nativos, ya que resultan más amigables con el medio ambiente y menos costosos.
Creo firmemente que es nuestra responsabilidad cívica cuidar nuestro planeta, cuidar a nuestros visitantes, cuidar a mi equipo. Quiero que la gente pueda venir aquí y caminar descalza.
El siguiente paso en el proyecto es sembrar vegetales en una parcela al fondo de la casa y recrear el Jardín de la Victoria, una costumbre que data de los tiempos de guerra cuando las personas cultivaban sus propios vegetales. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
En Washington, D.C. existe un lugar donde lo que vemos no es lo que creemos ver, y aunque nuestro cerebro nos indique que vemos lo que nos parece ver, pues al final es posible que no lo estemos viendo correctamente. Parece un trabalenguas, pues ya se darán cuenta después de conocer lo que ofrece el Museo de las Ilusiones.
Aunque de cerca parece un collage de fotos, de lejos es la imagen de Abraham Lincoln. ¿Y aquí? ¿Será que puedo volar? ¿A qué creen que me encogí, cierto? Estas son algunas de las atracciones que ofrece el Museo de las Ilusiones, donde la magia se encuentra con la ciencia.
Es como raro.
Con 23 ubicaciones en Estados Unidos, abrió sus puertas en la capital estadounidense hace un poco más de un año.
Guida, tengo entendido que los museos aquí en Estados Unidos son todos diferentes. Por ejemplo, aquí en Washington, D.C. tienen como atracciones locales o celebridades locales. Cuéntame un poco de esto.
Absolutamente, Natalie. Nos gustaría decir que tenemos uno de los mejores porque hemos incorporado atracciones locales, puntos de referencia locales, cultura y celebridades como George Washington y Abraham Lincoln en nuestras exhibiciones, en nuestras ilusiones ópticas.
Conformado por más de 50 ilusiones ópticas no mecánicas, cada una de las estaciones plantea un reto diferente que estimula el cerebro humano.
Nuestro concepto es único porque lo llamamos edutenimiento, lo que significa que estamos en la intersección de la educación y el entretenimiento. Y cuando caminas por las exhibiciones, verás explicaciones de por qué estás viendo lo que estás viendo y por qué tus ojos te están engañando. Y muchas de las exhibiciones realmente se fundamentan en matemáticas y ciencias, y también muestran la velocidad con la que funcionan tus ojos y tu cerebro.
Muchos de los museos que se encuentran aquí en Estados Unidos, uno no puede tocar. ¿Aquí sí es diferente?
Esto es absolutamente diferente acá. La regla aquí es, si vienes, debes tocar, debes interactuar. Y es por eso que nos encanta decir que somos un poco diferentes. Porque parte de la experiencia aquí es realmente sumergirte en las exhibiciones. Sumergirte en la experiencia, sumergirte en las fotografías que vas a tomar y compartir con tus amigos y tu familia en todo el mundo.
¿Qué tal si me muestras un poco?
¡Let's go!
¡Vamos!
Muchas de las atracciones fueron diseñadas por científicos cognitivos y expertos en comportamiento humano.
En este, por ejemplo, asumes que este es más largo que el otro, pero luego podrás ver que son idénticos. Así es como funcionan las ilusiones ópticas. Aquí, mucha gente verá el frente de la cara y algunas personas verán el perfil. Con el tiempo podrás ver ambos, pero la idea es qué tan rápida es la asociación entre tus ojos y tu cerebro.
En este cuarto infinito, el techo, que ahora es de cherry blossoms o de los cerezos en flor, cambia con cada temporada.
Blue, red, green. Lo hice bien.
Y entre actividades que retan tanto al cerebro como el equilibrio, el Museo de las Ilusiones promete diversión para edades de 3 a 103.
Esto es Visión 360, ya volvemos con más.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Venezolanos han clasificado hasta la fecha para los Juegos Olímpicos de París 2024. Si bien todos van a luchar por colgarse una medalla y destacar el tricolor en los cuadros de anotaciones, las condiciones para llegar a la tan deseada cita varían según su estatus social y facilidades para el entrenamiento. Adriana Núñez Rabascal nos dice que a pesar de las dificultades, todos llevan una misma motivación.
Jocelyn mira atrás y recuerda los tiempos en que su familia juntaba lo poco que tenía para permitirle llegar a las pistas. Okay. Una vida llena de precariedades que nunca le arrebató su sueño.
Jocelyn siempre soñó salir de la Isabelica, de la pobreza, porque la verdad que siempre todo era muy difícil, muy duro para tener cualquier cosa, un par de zapatos, una vitamina. Todo eso lo llevo en mi mente, todo ese sacrificio que he hecho ha valido la pena y es lo que me impulsaba desde pequeña.
Hoy está en París para medirse en la máxima cita del deporte mundial, pero antes debió superar las barreras económicas que le hacían ver estas competencias como algo lejano.
Con mi disciplina fui conquistando a personas que se animaban a apoyarme, a creer en mí.
En la misma lista está Robeilis, otra venezolana clasificada a los Olímpicos en la categoría de salto con garrocha. Un historial de lesiones la apartaron del terreno por meses.
Porque era que un día te podía correr y al otro día no. Un día te podía saltar y 3 días no te podía saltar.
Desde París busca superar el octavo lugar que alcanzó en Tokio 2020.
Pues en Tokio yo estaba casi que a mi 100% y ahorita estoy como volviendo a empezar, pero sin embargo... Sin embargo, el salto con garrocha es una prueba que no todo está decidido, porque pueden pasar muchas cosas.
En cambio, será la primera vez que Jocelyn intentará subirse a un podio olímpico.
En Tokio me quedé muy cerca de ir a los Juegos porque me dio COVID y estuve de cuarentena un mes en Ecuador, veía como todas mis oportunidades se pasaban. Fue muy duro, he llorado muchísimo, muchas lesiones, pero al final, como me decía mi entrenador de triatlón, de 1000 atletas que quieran ir a los Juegos Olímpicos, solo quedan 50 y son las que luchan, las que no se dan por vencido y trabajan fuertemente para ello.
Robeilis ocupa el 14º puesto en el ranking mundial de salto con garrocha, aunque en este momento no piensa mucho en las marcas.
Estos Juegos me lo quiero disfrutar al máximo porque probablemente, no sé si sean los últimos, no sé qué vaya a pasar.
Mientras, Jocelyn viene de imponer récord sudamericano en 5.000 metros planos, distancia que también correrá en París. Antes del atletismo, probó con otras disciplinas.
Pero mis competencias de ciclismo siempre llegaba de última. Le decía a mi mamá que no quería seguir haciendo deporte, pero ella siempre me animaba a seguir.
Y ahora esa madre que la upó en las pistas la verá en primera fila dar zancadas en los alrededores de la Torre Eiffel, en busca del sueño olímpico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Así llegamos al final de esta edición de Visión 360. Les acompañó Natalisa Las Guaitero. Hasta la próxima.